Muy buen sábado, bienvenidos a Quedamos en el CCK, último programa del año, 28 de diciembre, el martes es el último día del año. Y como ya hicimos la semana pasada, vamos a estar repasando un poco las mejores entrevistas que tuvimos el lujo de hacer durante todo este año, que también reflejan un poco qué es lo que pasó en el CCK y cuál fue la programación del CCK con las mega muestras, las exhibiciones, las presentaciones, los grandes artistas, los homenajes que hubo este año. Esperamos haber hecho un recorte, ¿no? Que sea representativo en principio. Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, estoy encantada y realmente cuando revisamos lo que hicimos, lo que pasó en el año, es bastante impactante la producción que hizo el centro, la gente que trajo, los grandes artistas de los que vamos a hablar hoy.
Exactamente, porque una de nuestras invitadas este año fue Agustina de Ganay, que es coordinadora artística y de programación del área de artes visuales del CCK, y que nos habló especialmente de dos muestras que a mí me fascinaron. Primero, bueno, Julio Leparco, un visionario que fue la muestra este año del CCK, un gran homenaje merecido al gran artista argentino.
Eso fue deslumbrante.
Deslumbrante, eso. Totalmente, y un lujo haberlo tenido en el CCK. Y también Nudos Salvajes, que fue la llegada de un gran artista francés como Michel Otoniel, con la colaboración de un matemático mexicano que se llama Aubin Arroyo, que la verdad que también llamó mucho la atención. Estuvo un poquito menos de tiempo, pero de eso nos habló Agustina Ganay en el programa de Quedamos en el CCK.
También queremos hablar acerca de lo que está ocurriendo en el CCK y por eso está en el día de hoy con nosotros Agustina de Ganay. Ella es historiadora del arte, es curadora general de artes visuales del CCK, coordina artísticamente el área de artes visuales y está aquí con nosotros para poder hablar de estas dos muestras que mencionábamos recién, que son Nudos Salvajes de Otoniel y Julio Leparque, un visionario. Gracias, Agustina, por venir.
Un placer. Solo un pequeño comentario, Gabriela Urtiaga es la curadora general, yo trabajo con ella hace 5 años, entonces la asisto.
Ah, perfecto, bueno, ahí está bien que hagamos la aclaración, así no generamos ofensas ante nadie. Recién fuera del aire charlábamos un poco y hacemos partícipes a todos los oyentes acerca de la importancia de que existe un espacio como el CCK para que podamos ver algunas muestras como estas, ¿no? Algunas exhibiciones como estas, por ejemplo, de Jean-Michel Otoniel, que tengo entendido que es la primera vez que tiene una muestra propia en Argentina.
Sí, en Argentina y en Latinoamérica de esta escala también. Es una exhibición que tiene 22 obras de él, que se llama Nudos Salvajes, que la curó Gabriela Urtiaga y Hélène Kelmacher, que es una curadora francesa que trabajó mucho en Argentina, vivió mucho tiempo acá y conoce bien la escena artística local y también francesa. Y es la primera vez que mostramos obras de Jean-Michel Otoniel, en este caso su vínculo especialmente con otra persona, con un matemático que se llama Aubin Arroyo, que es mexicano. Jean-Michel Otoniel es un artista con bastante trayectoria ya, sí. Viene haciendo obras desde los 80, los 90, pero en el 2015 se dio cuenta... Se le acercó, a Aubin Arroyo y le dijo, yo soy un matemático, estoy investigando la teoría de los nudos salvajes, hago imágenes virtuales a partir de esa teoría matemática y me impresiona la similitud que tienen mis imágenes visuales con tus esculturas. Y entonces charlando se pusieron justamente a mostrarse sus trabajos mutuamente y lo que hace un poco la exhibición es dar cuenta de ese vínculo entre el arte contemporáneo y entre la matemática, específicamente a través de esta teoría de los nudos salvajes.
Es una locura, porque uno pensaría que es imposible que se crucen esos mundos, ¿no? Por lo menos desde el desconocimiento,
tal,
¿no?
Cual.
Desconociendo completamente desde en qué punto se pueden llegar a cruzar. Y está buenísimo, y si querés contarles también a los oyentes que en la muestra, más allá de las esculturas que son de verdad impresionantes por el tamaño y por la técnica que usa, ¿no? De vidrio,
sí,
soplado.
Exacto.
Que también hay explicaciones acerca de estas teorías y de cómo ellos llegan a esta aproximación.
Tal cual. Son 3 salas del séptimo piso. Hay 2 salas que tienen solo esculturas y una tercera sala que desarrolla toda la teoría matemática de Aubin Arroyo de una manera didáctica y sencilla,
por supuesto,
para el público,
sí,
general, porque es algo irreproducible para una persona común. Y da cuenta de este vínculo que hay justamente entre la matemática y el arte en formas, no sé, unas escalas espectaculares. La obra ya de por sí de Jean-Michel Otoniel es muy atractiva. Lo que comentabas del vidrio soplado es una técnica que viene usando desde 1993, pero a partir de 2000 2008 empezó a hacer estas especies de nudos, como le llama, esculturas nudos, que son como unas cuentas o perlas con vidrio soplado que le permite llegar a una escala monumental, invadir el espacio y también conservar como esa tensión con la fragilidad que tiene el vidrio de por sí. Es un material que le interesa mucho por justamente por eso, por dar cuenta de esta monumentalidad, esta escala monumental y mantener esa fragilidad y le da también una variedad de colores impresionantes. Le interesa mucho, es muy técnico, él trabajó en distintos lugares de Europa con especialistas del vidrio, que no necesariamente artistas, sino uh-huh. artesanos y personas que trabajan en el vidrio y realmente es como, le interesa mucho también, por ejemplo, esta como cualidad que tiene el vidrio de pasar de lo liquidez a lo sólido y volver a lo líquido. Hay algo atrás de mismo de la metamorfosis del material, de algo como más alquímico que le interesa mucho. Es una persona muy, muy culta y bueno, esta teoría con la matemática también, de vincular su obra con la matemática y con distintas como profesiones, dan cuenta de su universo nada, personal y erudito que tienen un punto.
Claro, sí, es que además tiene algo como muy hipnótico, ¿no? Las esculturas, y da esa sensación de infinito,
sí.
Pareciera, ¿no? No sé si por el tamaño, por la forma que tienen, por los colores que usan, es como esa mezcla entre lo cálido y lo frío, ¿no? Porque el vidrio es naturalmente algo que es, no sé, a mí me da como algo frío. Sí. Y en este caso son como tan cálidos los colores que usa que generan un montón de cosas que uno no entiende ni siquiera cómo llegó a hacerlo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Totalmente.
Y te da, todo el tiempo te tienta a querer tocar las esculturas, sí. Que no te dejan, por
táctiles.
Supuesto. No está permitido, siempre hay alguien del CCK, sí. Para decir, no está permitido tocar las
no, obras. No, por la fragilidad sobre todo, pero exacto, tienen algo pero, muy táctil que uno dan ganas de...
En la última noche de la filosofía que se llevó a cabo acá en el CCK, que Radio Nacional hizo una gran transmisión, tuvimos la chance de hablar con Otoniel y nos contaba que no es hueco, sino que es
compacto,
sí, sí, es muy pesado, sí. No es que es solamente una capa de vidrio solamente, sino que es algo realmente pesado. ¿Cómo fue el traslado de esas obras?
Sí, fue, bueno, complejo. Están acostumbrados, yo tenía un artista bastante reconocido ya a nivel mundial,
sí, claro.
es muy bueno y está acostumbrado a que sus obras viajen, pero sí, con un cuidado muy especial, vinieron en avión, en barco por un tema de la humedad, él prefirió como no arriesgarse, que digamos. Y a la hora de montarla también, vinieron dos técnicos de su estudio, más todo el equipo acá de montajistas, y para subir una escultura eran, no sé, 10 personas, porque realmente son impresionantes. Sí, sí, sí.
Claro, porque ¿cómo la subieron? ¿En qué piso está la...?
Está en el séptimo muestra. Piso, en la sala 702.
¿Son 7 pisos para subir 22 esculturas?
Sí, 22 esculturas. Y aparte algunas están colgadas son colgantes, cuelgan,
claro,
del
sí.
Techo. Entonces eso porque algunas están sobre bases, que por ahí es un poco más sencillo, uh-huh. No tanto, pero un poco. Y las que cuelgan del techo, sí, tuvimos que hacer un trabajo previo de amurar arriba el techo, que hizo, bueno, Guido, que es el coordinador de montaje, con gente de afuera, también técnicos especialistas, con ingenieros, porque es realmente muy, muy complejo.
Está buenísimo saber esto, ¿no? Porque uno llega a una muestra, inmediatamente queda como anonadado por la obra,
sí.
Y quizás no tiene el tiempo para ponerse a pensar cómo llegó todo esto acá.
Tal cual. Parece que nació ahí.
Claro, sí, que de repente prendieron la luz y estaba todo, digamos, ya la muestra de Michel Otoniel formada e instalada allí.
Tal cual. Sí, la gente pregunta bastante a todos los orientadores de sala que están ahí,
claro.
Cómo hicieron para colgar esto, porque... La verdad que sí, sí, sobre todo por la escala, la monumentalidad, uh-huh. es complejo.
Es interesante la relación de la matemática con las artes visuales, porque sí hay habitualmente una relación con la música, entre la matemática y la música.
Sí,
claro,
tal
sí,
cual.
La métrica.
Pero en este caso es diferente. Y me parece interesante el crossover, ¿no? Porque hace poco también tuvimos o tenemos... una muestra que es Perfumancia, por
sí.
ejemplo,
sí.
entre un diseñador gráfico, un artista plástico y un músico, un crítico musical.
Sí.
También hubo un...
Sí, yo creo que hay una expansión como en otras también áreas de otros campos, otras áreas de la vida. En las artes se está dando mucho, en los últimos, bueno, varios años ya, el tema de la interdisciplinariedad, tal cual. para crear algo nuevo, distinto,
para explorar.
Para, ¿no?, explorar, sí, totalmente, un tema de exploración. Y en este caso lo interesante también es que se fueron desarrollando paralelamente dos, un escultor y un matemático, que se dieron cuenta luego que venía a ser un trabajo muy similar que tocaba en varios puntos. Claro. No fue como consciente, sucedió, que también es lo lindo y bueno, lo maravilloso y por lo único de la exhibición, pero sí, totalmente.
Claro.
De hecho, nosotros desde el CCK, siempre que hacemos una exhibición, hacemos mucho hincapié en toda la programación que acompaña esa exhibición, desde Borges, que hicimos una muestra de Borges, que era Borges y las matemáticas, Borges y las ciencias, Borges y las artes y la literatura, y un programa de charlas, invitamos a gente de distintas disciplinas que viene, a expertos, a justamente eso, dar a conocer estos puntos de conexión entre distintas disciplinas.
Uh-huh. Hay una sala en particular de las tres que componen esta exhibición que no solamente esculturas que son de tipo perlas o tipo cuentas, sino que también hay como una especie de marea de vidrio, como si fuesen ladrillos de vidrio que crean como una marea.
Tal cual, la 702, sí, uh-huh, tiene una estructura de piso. John Michel Otoniel también empezó a trabajar con la misma técnica, con el vidrio, haciendo ladrillos. En Francia presentó una ola, por ejemplo, hecha de ladrillos negra monumental, enorme. Acá es lo mismo, pero es chato. En el sitio que da una marea y le aporta algo distinto mismo visualmente a las esculturas que cuelgan, porque esa sala es la que tiene las esculturas colgantes, uh-huh, y visualmente uno entra y te impacta porque mismo como están hechas de vidrio se reflejan, entonces es muy bonito también ver de cerca una sin tocarla y ver cómo se reflejan las otras esculturas y la sala y uno mismo.
Bueno, hay algo que hablábamos también con Otoniel, ahora que dijiste eso me hiciste acordar del disparador, que cuando uno se pone cerca de la obra se refleja a sí mismo infinitamente.
Sí.
Y eso es muy loco porque es también como una identificación con la obra, ¿no? En general, las obras de arte se miran con distancia. Digamos, la cercanía no les quita ni el respeto ni la admiración, pero sí lo hace que sea una conversación entre el que va a ver la muestra y el artista de alguna manera.
Sí, totalmente. Bueno, lo que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después sobre Julio Leparque, que es un artista justamente que lo que quiso es reducir al mínimo esa distancia entre la obra cerrada, ya por sí distante, que uno tiene que ir con un conocimiento previo de historia, del arte o de lo que sea, y el espectador, que viene justamente a formar parte de esa obra, a activarla, uh-huh, a ser un partícipe cómplice y necesario.
Claro. Bueno, ya hicimos el nexo, así que ya podemos empezar a hablar de Julio Leparque, que también era la otra exhibición que nos convocaba y que también fue muy esperada, porque creo que de alguna manera desde que está la obra de Julio Leparque, ¿no?, la esfera azul que está abajo, uno siente que es como también el padrino del CCK.
Sí, tal cual, el
artista, ¿no? Porque es lo primero que ves cuando llegas, o al menos lo primero que te impacta cuando entras al CCK. ¿Hace cuánto tiempo que querían hacer algo así? Porque imagino que en la mente de quienes están en la ingeniería del CCK ya estaba.
Sí, sí, tal cual. Desde el principio, él donó la obra en 2015. La emplazó, no la donó, la donó después, uh-huh, porque él también mismo se dio, nada, funciona tan bien y queda realmente tan lindo, mismo con el vitral que está por encima.
Es espectacular.
Que dijo la dono al pueblo argentino, hicimos una votación, la gente votó si quería o no que se done y para que esté emplazada acá en el CCK, para que continúe, y salió que sí, desde ahí fue, bueno, tenemos que hacer una muestra de Julio Leparque, que es un artista pionero, súper reconocido. Justo este año el año pasado cumplió 90 años, pero tiene 90 años, hace 60 que ya tiene una trayectoria muy consolidada y era el momento de rendir un homenaje con una muestra con retrospectiva,
sí,
monumental, porque ha hecho varias muestras en Argentina, siempre por ahí una escala más reducida, viendo un determinado aspecto de su trabajo, determinada serie de obras. Acá lo que se intentó hacer, si bien el recorrido no es cronológico, sí dar cuenta de todas sus distintas como soportes, lenguajes, variantes, una pluralidad de sus obras bien representada. Uh-huh. Son más de 160 obras, más de 3.000 metros cuadrados, o sea, es una exhibición realmente monumental.
Increíble.
De las más grandes que ha hecho, sin duda. Y lo que tiene interesante es que no es nada repetitiva, porque la obra de él es tan diversa, va desde gouache, desde primeros estudios, hasta grandes pinturas acrílicas, hasta esculturas, hasta instalaciones móviles, hasta contorsiones, que son los objetos que se mueven, hasta juegos, hasta instalaciones lumínicas gigantescas donde uno se mete.
Esa cosa del movimiento. momento, ¿no?
Exacto.
Él fue, las obras.
Sí, él fue un pionero.
Eso fue un shock
sí,
para la gente.
Sí, 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 totalmente. Sí. Él es reconocido a nivel mundial realmente por eso, justamente. Él se fue a vivir en 1958 a París. Es un artista que desde entonces vive en París, que hizo toda su carrera afuera, siempre vinculado con Argentina. Y de hecho se siente argentino 100%, pero en el 60 funda el GRAV, que es el grupo, un grupo de investigación sobre artes visuales, y empiezan a trabajar con esta idea del arte cinético, del movimiento en la obra, de la participación del espectador, esto que decíamos.
¿Acá cómo va a participar el espectador? Dice que con las telas. Contame eso.
Acá el espectador participa de... lo proponemos, como le decimos, un recorrido caleidoscópico, la exhibición. Uno entra y va pasando por distintos estados. Ya eso de por sí es una participación. Y después hay obras puntualmente que tienen, que exigen una participación corporal del espectador. Tenés grandes instalaciones lumínicas donde uno se mete por laberintos de espejos. O sea, hay una participación activa. Después hay obras, por ejemplo, que por ahí son estáticas, pero al moverse uno, al desplazarse el espectador, se arma todo un juego de...
Ah, yo pensé que me iban a dejar
no, y también
hacer
está
un dibujito.
Eso se puede para el final, lo iba a dejar. Hay todo el cuarto piso, la terraza de la sala sinfónica, es toda una sala llena de juegos. Que, sí, es muy atractivo para chicos grandes, son juegos que él empezó a hacer en la década del 60, uh-huh. O sea, que viene haciendo hace mucho tiempo, y ahí efectivamente requiere un... Son juegos que uno, por ejemplo, agarra una pelota y tira contra unas figuras que hay de una madre con un niño, un capitalista, un político, una persona de la iglesia.
Bueno, vamos a pensar a quién le podemos tirar la pelota. No, pero también en la inauguración, si mal no recuerdo y si me equivoco, corregime, sí. En las fotos de prensa se la vio a la primera dama, Juliana Aguada, con como una... como algo de realidad virtual, no me sale el término.
Sí, sí, unos cascos de realidad virtual.
Gracias, cascos, eso. Sí. Eso también es parte.
Eso también es parte, es un trabajo que viene haciendo hace poquitos años Julio con uno de sus hijos. Los tres hijos de Julio, Yamil, Gabriel y Juan, trabajan con él, uh-huh. Muy de cerca. Eso es una, de hecho, acá vinieron todos. Es muy lindo también verlos trabajar en como familia. Y Juan Leparc lo empezó a desarrollar junto a Julio la idea de que sus obras, específicamente su serie de alquimias, son unas pinturas que él hace con una técnica del puntillismo, pasen a realidad virtual. Entonces, sí, la gente se pone unos cascos y entras, literalmente te sumergís dentro de la obra de Julio Leparc. Es muy impresionante.
Eso
es uno de los éxitos de la exhibición.
Bueno, y también, según me apuntan, en el subsuelo se va a ver por primera vez una obra en la Argentina de Julio Leparc que no había estado exhibida acá.
Exactamente, es una obra, es muy interesante en cuanto a él insistió mucho para que esté. A nosotros al principio, esto bueno, es más como el backstage de la exhibición, queríamos ver cómo hacíamos para meterla dentro de todo este conjunto de obras, porque es muy, muy, muy distinta y funciona bien estar en una sala en el subsuelo, entonces alejada por ahí de las otras, pero es una obra muy interesante, ¿sí? Mismo para el conocedor de Julio Leparc, probablemente se sorprendan. Uh-huh. Se llama La Tortura, es una obra que hizo en 1972 junto a otros tres artistas, que lo que hace, lo que quisieron hacer es denunciar las prácticas de tortura de las dictaduras en Latinoamérica. Uh-huh. Él cuando vivía ahí, siempre es muy importante decirlo, es un artista muy comprometido socialmente, desde joven, participó cuando vivía en Argentina en movimientos estudiantiles, después ya consagrado e incluso antes también viajó por Latinoamérica, fue mucho a Cuba, mucho a distintas ciudades para... Es un artista muy comprometido con su realidad social, con convicciones muy firmes. Y estando en París, los intelectuales se empezaron a enterar de todas estas prácticas de tortura, estando lejos, ¿no? Que se ejercían en América Latina y quisieron hacer una denuncia de eso. Hicieron esta... Son bastidores grandes, son figuras que retratan escenas de tortura, pero sí es muy impactante, la gente sale muy conmovida de esa sala.
Sí, aparte es realmente un recorrido vasto de, por lo menos, de parte de su obra, ¿no? Son muchísimas, imagino lo que va a haber sido también el trabajo de elegir y...
Sí, el trabajo curatorial.
Sí, eso y también como la conversación que se puede establecer con el artista, ¿no? Tener esa posibilidad de poder hacer una retrospectiva y una especie de homenaje, sí. Teniendo al artista para poder intercambiarlo.
Tal cual. Bueno, Gabriela Urteaga es la curadora y ya viajó, Julio tiene su taller en París, a las afueras de París, y viajó varias veces a seleccionar cada obra. Es muy meticuloso. caso.
Las obras él las tenía todas allá.
Exacto. Él trabaja en series, entonces todas las obras que están acá en la CCK, que son más de 160 obras, son obras de su colección, de su taller, de propias de él. Entonces, al trabajar en serie, le permite quedarse una de esas obras, siempre creo que son no más de 9, o sea, es que hay... Pero también permite que, bueno, que hayan podido venir todas las obras directamente de su taller al CCK, y Julio estuvo atrás de cada sala, donde va cada obra, junto a Gabriel, una selección en todos los detalles.
¿Qué es
una persona
es?
Que tiene 90 años, y la verdad que una tenacidad y una rigurosidad y una generosidad también a la hora de trabajar, pero admirables, realmente.
Sí, la verdad que sí. Bueno, las dos muestras van a estar hasta noviembre.
Hasta el 10 de noviembre.
O sea que hay mucho tiempo para poder verlas. Aprovechen, la verdad que es una oportunidad única poder ver a dos artistas distintos entre sí, pero de gran importancia para el arte. Nudos Salvajes, de Jean-Michel Otoniel, esto está en el piso 7, y Julio Leparco, Un Visionario, ¿cuáles son los pisos que ocupa? Porque es monumental.
Ocupa salas de sexto piso, la Gran Lámpara, que tiene dos salas monumentales adentro, la terraza de la Sala Sinfónica, que es donde estaban los juegos, en el cuarto piso, la Esfera Azul, que la contamos como parte,
por supuesto,
si bien de todos es parte, y el subsuelo, donde está la obra La Tortura, la que hablábamos recién.
Perfecto. Muchas gracias por haber venido.
No, un placer.
Nos ampliaste muchísimo y nos permitiste, aunque sea, hacer un recorrido para los que están escuchando del otro lado, que o todavía no tuvieron la chance de venir a recorrer las muestras, o que no van a poder venir, a por lo menos imaginar un poco acerca de qué se trata y lo importante de tener estas dos exposiciones aquí en el CCK. Agustina de Ganay nos amplió el panorama. Muchas gracias por haber pasado por acá.
Gracias a ustedes, y los esperamos a todos de miércoles a domingos y feriados de 13 a 20 horas. Acérquense porque realmente vale la pena. Es una muy linda exhibición.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Anduve caminando por calles al azar. un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Seguimos en...
Quedamos en el CCK.
Bueno, Ceci, y algo que pasó este año en el CCK y que ya había pasado el año anterior también, que lo vimos después en la pantalla de la TV pública, es La Hora del Tango, un programa súper importante que pasaron artistas inmensos y que este año tuvo como anfitriona nada más y nada menos que a Sandra Mianovich.
Esa divina mujer.
Divina mujer, y que tuvimos la suerte de tenerla durante unos minutos en el estudio. Me acuerdo que ese día ya tenía que grabar uno de los ciclos, porque era un ciclo que tenía...
programa.
Sí, exacto. Tenía público presente dentro de la sala sinfónica, la sala más grande del CCK, y justo fue un mismo día que estábamos nosotras al aire, así que pudimos robarnos unos minutos a Sandra, que encima estaba súper sorprendida porque no había estado en el estudio, en nuestro querido estudio de Radio Nacional, en el CCK, y tuvo la calidez, ¿no?, de acercarse y de contarnos un poco el detrás de escena de La Hora del Tango, cómo se graba un programa de esa magnitud, que de hecho fue reconocido.
Sí, fue nominado al Martín Fierro.
Exactamente, este año. Sí, exactamente. Sí. Así que así nos contaba Sandra Mianovich cómo es ser anfitriona de La Hora del Tango.
No había venido nunca a este estudio, no lo conocía. Está muy bueno. Creía que estaba del otro lado.
Claro.
Pero está muy bueno. Aparte me encontré con Sánchez, me encontré con todos amigos.
Viste, toda la familia
todos
de Nacional.
Somos todos nacionales.
Exactamente. Viste, vos pensaste que venías al CCK a apartarte de Nacional, y no puedes escaparte.
No me puedo escapar de
Exactamente.
Nacional.
Para
Por
los
suerte.
Que, menos mal, ¿no? Para los que están escuchando del otro lado, Sandra está acá en el CCK y está en este programa en el que hablamos acerca de todo lo que ocurre en el CCK, porque es parte de La Hora del Tango, un ciclo del que venimos hablando desde el año pasado, un ciclo que gustó mucho el año pasado y que este año vos te sumaste a un proyecto que es súper ambicioso porque, uno, está en la sala más bella del CCK, que es la Sala Sinfónica, y trae e invita a músicos de primera línea a interpretar clásicos del tango y música propia.
Es realmente para mí un orgullo, por supuesto, enorme estar acá. El año pasado tuve la posibilidad de participar de la primera temporada de La Hora del Tango, cantando varias canciones de mi amada Eladia Blázquez.
Wow.
Lo cual fue divino, fue maravilloso, lo disfruté muchísimo. Y cuando Gustavo Mossi me llama este año para decirme, mira, vamos a hacer la segunda temporada de La Hora del Tango y se nos ocurrió algo, no sé si te gustara, y me dijo que quería que yo fuera la anfitriona de alguna manera, dije, ah, pero qué maravilla, es un honor para mí. Y me daba un poco de cuiki, confieso, porque es un rol diferente.
Claro,
digamos.
Sí.
Inclusive es diferente a todo lo que he hecho antes, porque la radio es una cosa, cantar es una cosa, en fin, todas las diferentes actividades que he tenido la oportunidad de hacer a lo largo de mi vida son completamente diferentes a esta de estar de anfitriona, donde además me siento responsable, me paso el día googleando toda la gente que va a venir para estar informada, para saber, para tratar de no meter la pata.
Es como recibir gente en casa.
Como recibir gente en casa y saber que les gusta, ¿viste?
Pero entonces, además te ve todo el mundo.
Además te ve todo el mundo. Así que bueno, siempre tengo que agradecerle a Marita que me acompaña, que me está cuidando, que se suma siempre a cualquier actividad que yo haga. Entonces, más allá de que de una cuestión de afecto, siempre tengo una especie de muro de contención, que es Marita, que es Sánchez, que acaba de llegar. Y evidentemente ahora ya con mucha confianza, hoy vamos a grabar el séptimo programa de La Hora del Tango. Ya hemos grabado con Latana Rinaldi, Osvaldo Piro, con la Orquesta Escuela, Emilio Balcarce, con El Arranque, con, bueno, me voy a olvidar porque son muchísimos. Súper interesante todo, porque además abarca, como decías, Candy, recién, desde lo más tradicional hasta lo más moderno, lo más diferente. Ayer grabaron una coreografía de Ollantay Rojas que usaban, eran tres chicas con tres bandoneones, pero que usaban el ruido del bandoneón. No hacían sonar música, ruido es una manera de decir, ¿no? Pero usaban el... golpeaban el bandoneón. Wow. En fin, hacían un montón de cosas con el bandoneón, completamente diferentes, que de alguna manera se integraba a la coreografía y era sumamente rico e interesante. Así como ahí vino la orquesta de este chico Gallardo, que son más de 30, y están y le sumó vientos al tango. Entonces, vos decís, pero ¿cómo puede ser? Están sonando trompetas, trombones, saxos, y estamos escuchando tango, ¿viste?
Exacto.
Y entonces, todo es muy lindo, todo es muy lindo. Aprendo mucho, disfruto mucho y estoy muy agradecida por estar acá.
Tomo varias cosas de lo último que dijiste. En principio, acotar que la semana pasada justamente hablábamos con Daniel Melingo.
Sí,
que fue
uno
parte,
de los primeros.
Exactamente.
Sí, sí.
Y resaltábamos eso, ¿no? Que él es súper innovador y, y le trajo como todo un aire muy distinto.
Bueno, Gallardo tocó con él, justamente.
Bueno, o sea, ahí está.
Mirá la combinación. Por un lado toca con Melingo en una cosa como más moderna y más acotada, porque era una cosa más chiquita. Igual estaba ahí, se sumó la orquesta de la Hora del Tango. O sea,
claro.
Melingo estaba como perro con dos colas, porque, claro,
¿qué te parece?
No es lo mismo cantar con dos o tres músicos que cantar con una orquesta, ¿no? Bueno, perdón.
Y otra cosa es que vos recién decías, bueno, para mí es un desafío y me dio un poco de quickie, pero en general vos sos bastante osada en el sentido de que siempre, ¿no?, tomás la posta para hacer cosas nuevas, para hacer algo distinto a lo que venías haciendo, para sorprenderte vos misma también, sí, porque yo imagino que se trata de eso.
Me gusta pegar el salto.
¿Puedo decir algo?
Sí, adelante.
Sandra Mihanovich fue la primera mujer en llenar el Estadio Obras dos veces consecutivas.
Sí, fue muy loco eso. Por suerte yo no lo sabía en el momento, ¿no? Es un detalle importante, porque una cosa es que te lo cuenten después y vos digas, ay, ¿en serio?
Y otra cosa antes de salir.
Y otra cosa antes de salir, que ya te reculás un poquito más. Pero sí, yo no sé si soy valiente, en realidad no creo ser demasiado valiente, pero sí soy muy entusiasta. Y me gustan los desafíos y me mando, me atrevo, me sumo, me gusta sumarme. Tengo plena conciencia de que todas estas cosas que hacemos, siempre hablo en plural, porque yo creo que todo funciona porque se hace en equipo.
Total.
La individualidad es interesante porque somos todos distintos, porque somos todos únicos. Entonces, desde ese lugar, la individualidad es algo muy importante, donde no tenemos la obligación de parecernos a nadie. Pero a la hora de generar cosas, movimientos, situaciones, todo lo que se puede generar, se funciona en equipo.
Exacto.
Funciona en equipo. Esa fue mi alegría al llegar acá y encontrarme con Sánchez y encontrarme con ustedes, porque formamos parte de un equipo. Y eso es realmente algo muy lindo.
Totalmente. Bueno, la semana pasada hablamos con Gustavo Mossi, ¿no?, acerca de los diferentes ciclos que pasan por el CCK. Hablábamos de la Hora del Tango. Decíamos, es increíble porque uno ve un producto, pero uno no es consciente de la cantidad de gente que está detrás de todo eso.
Impresionante.
Y es todo una orquesta del detrás también, ¿no?
Por favor, es enorme los elencos de todo tipo artísticos, los equipos técnicos del teatro, de la tele, de la parte artística. O sea, son todos engranajes que se ponen a funcionar y que realmente siento además que todo el que he visto trabajando lo hace con mucho amor y mucho orgullo por lo que está haciendo. Y eso después se siente.
Claro.
Se siente, está. Eso vibra, está puesto en lo que la gente finalmente recibe como producto terminado, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Bueno, estaba pensando en tu programa de radio.
Sí.
Que además, que no lo mencionamos, que tenés tu programa en Radio Nacional.
Exacto.
Soy Nacional.
Hoy me hago
también
la rata.
Fue algo como medio primera vez, ¿no?
Pero totalmente. Había hecho un programa de radio en la isla en la segunda mitad de los años 90, 95, 96, por ahí. que fue un buen experimento, fue lindo, me gustó hacerlo. Pero bueno, llegar a Radio Nacional fue un premio absoluto.
Pero aparte sos la voz de Radio Nacional.
Además, bueno, a mí me pareció, siempre he sentido que las que los programas de radio y de televisión, si tienen una cortina musical que las identifica, uh-huh. suma a su identidad. Entonces, lo primero que pensé que tenía que hacer, después de juntarnos con Ana Gerchenson, con Pato Jiménez, mi productora, y con María Sánchez, y Marita, por supuesto, fue, una vez que llegamos al Soy Nacional, que era nuestro nombre, que viene un poco del Soy lo que soy, uh-huh. que a Sánchez se le ocurrió, el Soy Nacional, ahí dije, bueno, ahora tiene que tener música esto. Esto tiene que tener una música que no se identifique. Y entonces Pato Jiménez escribió algo que le pareció que tenía que ver con la temática del programa y agarré la guitarra y empecé a cantar. Y después me fui a lo de mi sobrina Sol y su marido Matías Onsari, fueron los que hicieron el arreglo y pusieron... Y en momento determinado, Ana me pregunta, Sandra... ¿podremos usar el Soy Nacional más allá de que
para del tu programa?
Claro, como identidad.
Y yo le dije, pero imagínate, para mí es un honor. No, porque no queremos que pienses que, qué sé yo, que te queremos quitar tu identidad de tu programa. Le dije, mira, para mí es un orgullo enorme. Y estamos preparando en este momento versiones nuevas.
Wow.
De la misma cortina para que tengamos, para renovarnos
un poco.
Una más modernosa, una con ukelele. Vienen Soy Nacionales variados.
Me encanta. Hacemos el jingle de sí, Soy Nacional sí. en todas sus versiones.
Sí.
Hablas de identidad y durante el armado de este programa, de esta emisión, hablábamos con Cecilia y que ya después va a estar ampliando un poco más acerca de eso. Que
te tengo anotada acá.
Te tiene en sus anotaciones, en sus cuadernos. Pero hablamos un poco de cuán importante es el tango, ¿no? Para nosotros argentinos y para ustedes músicos, ¿no? Sí. Como que más allá del lugar donde cada uno de nuestros músicos vengan en cuanto a estilo, siempre todos caen en el tango.
Es muy impresionante porque yo vengo de otro palo totalmente.
Ese es el
diferente.
Tema de lo que iba a hablar, justo.
Yo vengo del jazz. De la
yo sé que a los 4 años cantaba jazz.
Claro, claro.
En el sótano, en el subsuelo, donde cantó Ella Fitzgerald, por ejemplo.
Exacto, en la casa de mi abuelo.
Sí.
Vengo de ese lugar y yo no se escuchaba tango en mi
casa. Y con tu hermano, y con
mi hermano,
tío.
Y con mi tío Sergio.
Siempre jazz.
Siempre jazz, siempre jazz. Comedia musical.
Claro, aquí no
Fred
podemos
Astaire.
Hacerlo.
Bueno, claro, las comedias musicales típicas de Hollywood, uh-huh. ¿no? De las películas y bueno, y mis comienzos fueron, como vos decís, aquí no podemos hacerlo, que se ensayó en el sótano. Lo que a mí me llamó la atención fue mi abordaje con el tango fue a través de Ladia Blázquez, ¿no? Yo quise hacerle un homenaje a Ladia, se lo quería hacer cuando estaba, no llegué tarde. Y se nos fue antes de tiempo. Pero en 2009 hicimos un homenaje a Eladia, llamó Eladia Quiero, que tenía un argumento, que tenía actores, que tenía Rory Serrano, Oski Guzmán, que tenía una pareja de danza. Y ahí me mandé a cantar tangos de Eladia, ¿no? Entonces decía, bueno, el mundo de Eladia Blázquez lo puedo abarcar. Y en algún momento, al año siguiente, dije, sentí ganas de decir, bueno... Yo soy muy de pubs, entonces yo cantaba en un pub que se llamaba el Belma Café y dije, ¿por qué no hacer una noche de tango? Y salirme un poco solo de Eladia, claro. Por supuesto que la columna vertebral era Eladia, pero de repente arrancaba un Nostalgias, arrancaba un El Último Café y cuando empecé a cantar esos tangos, no sé por qué, lo sabía. O sea, esto que decís vos...
Está en algún
que
lugar.
En algún lugar del ADN lo tenemos metido, que aparece. Y por supuesto existe esa frase que es real, que es...
El tango te espera.
Correcto.
Me dijo toda mi
familia. Correcto.
Chau, Cecilia, gracias por todo.
Perdón.
No.
Perdón.
Al contrario, yo creo que
soy
suma muchísimo porque está en primera persona, nos cuenta su experiencia.
Sí, es un honor. Pues también usé la expresión del ADN.
Claro, pero
yo digo que el ADN es que el ADN del tango está en los argentinos.
Uh-huh. Yo creo que sí. Creo que sí. Sobre todo seguramente en los porteños, más que a lo mejor alguien que nació en Jujuy o en posadas, por ahí no tiene tan presente,
claro.
Salvo que sea melómano y se enganche mucho y le guste mucho.
Pero conocen, ¿eh?
Sí, yo creo que
sí. Yo estuve 2 años en la folclórica con folcloristas de primera línea y todos tienen un toque que escuchan o saben de tango, claro. Aunque hagan otra cosa.
Ajá.
Sí, es imposible salirse de ahí.
Es maravilloso el tango. Yo digo también que es un poco intenso y que si tuviera que cantar todo el tiempo tango y solamente tango, creo que me angustiaría.
Claro.
Creo que me angustiaría, ¿viste? Porque el tango es como angustiante.
Sí, claro. Tiene una nostalgia todo el tiempo.
Y un dolor, sí. Y una puñalada.
La única que encontró otro registro fue Eladia Blázquez.
Claro.
Ella encontró otro registro, no melancólico del tango.
Sí, ella lo ha hecho con humor. Además, con una descripción tan perfecta de lo que somos.
Tan actual, tan
permanente, tan de saber de nuestra idiosincrasia, de nuestro corazón, de lo que nos gusta, ese como somos, es una cosa de locos.
¿Qué pasa con el público mientras están grabando la obra del tango? Porque también era algo que hablábamos con Gustavo, ¿te acordás, Ceci? Que decíamos, hace mucho tiempo nos hacía en Televisión Abierta un programa así, tan abarcativo en lo musical y que aparte integre al público de esa manera.
Mira, hay dos partes. Hay un público que es el público que está viniendo al CCK,
claro, exacto.
Para cada día de grabación, que yo te diría que
claro,
cada vez
es
viene...
Con público.
El público presente en la sala
es público
sinfónica.
Presente.
Eso
es
buenísimo.
Es como un show con público, donde por otro lado también se le pide la complicidad a la gente. Porque le decían, bueno, ahora vamos a grabar el final. Arrancamos así, por ejemplo, porque todo tiene que ver con las cuestiones técnicas. Entonces, depende qué conviene grabar primero, qué grabar después. Entonces,
acá nos enteramos de los secretos.
Claro, la grabación es con la complicidad de la gente. Donde decimos, ay, nos equivocamos, vamos a dar de vuelta. Donde, ay, dije Julio y es Daniel, perdón, va de vuelta. En fin, todas esas cosas que suceden en una grabación.
Claro, pero el público no pagó una entrada, es un invitado.
Y yo creo que en algún lugar a la gente le gusta mucho esa ser cómplice, ¿viste? Ser parte, porque forma parte. Cada vez viene más gente. El viernes tuvimos una situación especial porque había muchos invitados extranjeros en el CCK dando vueltas. No sé, no me acuerdo bien por qué motivo están, pero había tipo cancilleres y delegaciones y qué sé yo. Entonces hicimos un show distinto. Se eligió hacer un show realmente muy tradicional, con los tangos más conocidos, con aquello que ellos pudieran recibir más fácilmente, ¿no?
Exacto.
Yo terminé cantando 2 canciones de Eladia Blázquez, pero sin gente. O sea, se le dijo a la gente que se terminó el show, porque de repente eran canciones no conocidas para este tipo de público, ¿no? Entonces se quedaron, habían venido mis compañeras de colegio, 3 amigas del colegio y una cantante peruana muy amiga que se llama Julie Freund, que estuvo dando vuelta por Nacional también. Creo que fue a la folclórica ayer viernes. Y entonces una de mis amigas, que no lo pudo resistir, cuando salían todos les dijo, miren que si quieren se pueden quedar porque hay un poquito más, porque faltaba un bloque, ¿no? Entonces, y yo saludé también fuera de programa, dije, hablé en inglés y les di la bienvenida, les dije, está todo bien, qué sé yo. Entonces se quedaron 3 turcos.
Wow.
Se quedaron 3 turcos, mis 3 amigas de colegio, los 3 turcos y 2 más. Y fue muy lindo también. O sea, se generó otro clima, se pasan otras cosas. En fin, la verdad es que lo pasamos bien. Creo que indudablemente este espacio, este centro cultural es enorme. Enorme en cuanto no a tamaño, sino a todas las opciones y a las posibilidades que tiene.
Total.
Es un verdadero orgullo. Con los turcos hablábamos de que habían estado en el Colón y que estaban muy contentos de haber estado acá. O sea, es un motivo de orgullo, sin duda, este espacio. Y creo que Gustavo Mossi está haciendo un trabajo fantástico con toda la programación.
Estamos muy de acuerdo.
De todas las cosas que suceden, ¿no? Sí. Más allá de la hora del tango, ¿no?
Sí, sí, es que aparte es multidisciplinario. Cada vez que nos toca cubrir todo lo que ocurre acá, las opciones son inmensas.
Tenemos que empezar a estudiar.
Claro. Sí, estudiamos mucho para este programa, totalmente.
Claro, claro. Porque pasan tantas cosas.
Bueno, no quiero retenerte más tiempo del debido, porque si no después María Sánchez se va a enojar, no te van a poder maquillar, viste, después me van a echar la culpa a mí.
Hoy viene María Graña hoy, así que es
tenés que estar
un lujo atómico.
Impecable, me dijeron que el martes graban con Elena Roger.
El martes con Elena Roger, el miércoles con Pedro Aznar, creo.
Wow, wow.
Así es.
Bueno, no, se viene...
Me falta alguien de mañana, pero bueno. Bueno, en la página, en el
WWE. Ahí está toda la información.
Kevin estuvo ayer grabando.
Exactamente. No, el repertorio y la cantidad de gente que está participando en esto es impresionante. Pueden disfrutar de La Hora del Tango en la TV pública y también, obviamente, que están los contenidos de Contar. Allí lo pueden seguir estando en cualquier parte del país y del mundo. Gracias, Sandra, por haber venido un ratito, por haberte escapado. Sos bienvenida siempre en este programa. Y bueno, por lo menos a tus oyentes te escuchan. Hoy un ratito más temprano, porque después dijiste que diste la rata.
Tenemos
hoy
un programa grabado.
Ah, menos mal. Bueno, pero ahora la escuchan en vivo a Sandra.
Me tengo que quedar acá.
Y claro, chicos, no puede estar en todos lados Sandra Mianovich. Gracias, Sandra. El miércoles canta. Bien, ¿no ves Marita? Menos mal que está Marita acá. Menos mal que está Marita
¿Dónde
acá.
¿Dónde cantás el miércoles?
Acá, en la hora del tango.
Bueno, y ese sí va, no va a ser extraoficial.
Bueno, veremos qué sucede, nunca se sabe.
Muy
está
bien.
Todo bien igual.
Bueno, Sandra, gracias por haber venido.
Gracias.
Un placer.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Bueno, y si hablamos de tango, tenemos que mencionar a las peñas milongueras.
Esa es mi sección favorita.
Es tu sección favorita porque aparte este año te encargaste de contarnos un poco cómo lo era armado, el público que asistió durante todo el año a las peñas milongueras en la Plaza Seca y nos contaste, ¿no?, un poco de lo que desconocíamos, que no se veía a simple vista.
Uno nunca se imaginó que había un DJ en una tanguería, por
Exacto.
ejemplo.
Y la importancia de ese DJ.
La importancia, eso nos explicó con toda claridad Laura Massey.
Exactamente, con ella hablamos. Laura Massey es la representante, la que arma y la que armó durante todo este año las peñas milongueras en el CCK y esto nos contaba.
Tenemos mucho público de YouTube que nos viene desde siempre,
desde el
día uno.
Súper fieles.
Súper fieles y un muy buen nivel de baile además también, que eso es algo, bueno, que también nos encanta, pero en realidad la peña está abierta para todos, para el que baila, para el que no baila, para el que, viste, el quiere mirar, el que quiere aprender desde cero. De hecho, bueno, uno de los grandes objetivos es la formación de nuevos públicos, así que eso está pasando, porque todos los sábados tenemos siempre gente que viene y toma una clase de tango por primera vez. Y bueno, ese es un orgullo, porque la verdad que estamos cumpliendo con ese objetivo de sumar público al tango, ¿no? Que
claro,
se necesita.
Claro, también lo que tiene mucha llegada al CCK es de público turista, ¿no? Sobre todo extranjeros que llegan al CCK se encuentran con este monstruo gigante y hermoso, pero a la vez también se encuentran con un espacio en el que pueden aprender de la cultura porteña, en este caso, sabiendo algún pasito de tango.
Totalmente.
¿Cuál es la devolución que tienen ustedes de los turistas que llegan aquí?
Muchísima gente extranjera hemos tenido y nada, una muy buena repercusión, muy buena devolución. De hecho, gente que quizás pisa una milonga por primera vez, así que también eso es muy interesante lo que sucede. Uh-huh. La peña milonguera está ubicada en la Plaza del Centro, que es el espacio como central, es como un poco el alma, el corazón, ¿no?
Sí.
Se cae cuando la gente llega, se encuentra con un montón de gente bailando tango o bailando folclore, porque tenemos también folclore, y bueno, llama por supuesto mucho la atención y la gente responde muy bien a eso. Uh-huh. Se copan o miran o aprenden. Así
claro,
que,
claro, genial. Sí. ¿Cómo es, cómo van formando ustedes la agenda? Porque por más que todos los sábados están las clases y hay profesores, van rotando los profesores, van convocando figuras del tango, del folclore también.
Bueno, la de hoy es un impacto.
Hoy tenemos una tarde absolutamente privilegiada, no sé, es una de las tardes, yo creo, más interesantes que hemos tenido en programación. Está la gran María Nieves, ¿no? La compañera que fue la legendaria compañera de Juan Carlos Copes tantos años. Así que estamos muy felices con que María esté acá, va a ser una exhibición, vamos a festejar su cumpleaños, que fue ayer. Y hoy vamos a cortar la torta con ella. Va a estar haciendo una exhibición con Pancho Martínez Pey, con Gaspar Godoy y Fabián Peralta, que en este momento ahora están haciendo una clase para todos los niveles, que ya está lleno de gente, ya está full. Así que imagínate cuando salga María a bailar, va a explotar todo.
Claro.
Así que, bueno, hoy tenemos esa jornada especial por el cumple de María, pero hemos tenido, bueno, en agosto tres grandes compañías. Una que es la de Germán Cornejo, la compañía de danza de Germán, que es un joven coreógrafo increíble, con muchos espectáculos, además que ha desarrollado furor en Europa, le va muy bien, viaja mucho y es muy valorado en todos lados, ¿no? No solamente allá, acá también. Y tiene, bueno, estuvo además de Germán, Social Tango, el espectáculo de la coreógrafa Agustina Videla, que también es otro tipo de espectáculo, ¿no? Que está muy relacionado con el tango de pista. Así que es una gran fuente de identificación para todos los milongueros, los que bailamos y los que vamos a la milonga, y nos sentimos muy identificados con eso, es un lindo espectáculo. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a seguir igual ahora con compañías. La semana que viene, la próxima, vamos a estar con los campeones mundiales de tango escenario, que son Fernando y Estefanía, Fer Rodríguez y Estefanía Gómez, unos chicos brillantes que también van a hacer por primera vez la presentación de su compañía, y lo van a hacer acá en el CCK.
Mirá qué
bien.
Así
que estamos muy bien, muy contentos.
Laura, la vez pasada estuvimos hablando de las milongas y yo dije que vos me habías comentado el tema tan interesante de los DJs.
Absolutamente, claro.
Así que contanos un poco eso.
Bueno, el DJ en la milonga es crucial, es fundamental, es un papel que es, creo, el más importante, ¿no? Porque la música es la que básicamente hace que vos salgas o no salgas a bailar. Y claro, hay que tener ese timing, ¿no? Hay que entender un poco qué es lo que está pasando en la pista. Y los chicos, bueno, los DJs se especializan en eso. Nosotros acá trabajamos mucho con Marcelo Rojas y con Brian Mujica, que está hoy haciendo la musicalización de la Peña Amiga. Va a estar todo este mes haciéndolo. Un chico muy joven, te comentaba.
Sí, me comentabas. Y también me decías que son tangos de la década del 40, lo que dicen.
Bueno, mayormente lo que bailamos en las milongas son los tangos, sí, de esa década, del 30 también, ¿no? Canaro.
Claro, los clásicos.
Nato. Pero sí, es mayormente esa, por la rítmica, ¿no? Que
claro.
Es la que más nos gusta bailar. No significa que no se pasen tandas de orquestas actuales y de música de tango más actual. Digo, eso también sucede, ¿eh? Uh-huh. Depende muchísimo de las milongas. Uh-huh. Yo simplemente hablo como una cuestión general, que es lo que sucede en la mayoría. Y sí, son tangos de la década del 40, ¿no?
Claro.
El 30 del 40.
Al que esté del otro lado escuchándonos, que le tiente, que nunca llegue una milonga, que le dé un poco de vergüenza, ¿cómo lo animarías a que venga a las peñas milongueras y que se anime justamente a aprender y a salir a la pista?
Que todos pasamos por ese momento en algún momento, alguna vez en nuestra vida. Así que, nada, hay que pasarlo, hay que estar tranquilo, animarse, venir. Y que, además, lo que sucede después, porque al principio es todo difícil, ¿no? Dices, y el brazo, y los pasos, y es todo como muy complicado. Pero después hay un momento en que empezás a disfrutar de eso, y ahí ya no hay vuelta atrás. Es como descubrir, abrir una puerta.
Un viaje de ida, el famoso viaje de ida.
Es un viaje de ida, es algo maravilloso. Es como encontrar esa magia de la que después no querés salir nunca más.
Claro.
Así que la recompensa es muy grande.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Qué lindo todo este repaso por los ciclos que más nos gustaron a nosotros. Es muy subjetiva la selección, lo sé. Esperamos que les haya gustado. Por mi parte, agradecer a todo este equipo. Gracias a Mariano Grandi y a toda la gente de la radio, a todos los operadores técnicos que pasaron por nuestro programa, que son muchísimos, a todos ellos, a los chicos del Central que nos acompañaron todos los sábados. Decirles que reciban este año nuevo el próximo martes con alegría, que si el que se fue no fue tan bueno, lo despedimos. despidamos y recibamos al nuevo, esperando que venga con mejores noticias, con más amor, con más paz, con más trabajo, con más salud. Esos son mis deseos por mi parte. Agradecerte, Ceci, por todo este año. Ha sido un placer enorme tenerte como compañera y un crecimiento muy grande también para mí.
Gracias, yo digo lo mismo. Me encantó estar con vos y me encantó este programa.
Bueno, les deseamos a todos muy feliz año. Muy feliz año, Ceci, para vos también.
Igualmente, Candela.
Y ojalá nos volvamos a encontrar en el éter. Hasta luego.